Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? Nada más tú estás bien, ¿no? ¿Nadie más está bien? Ok. A veces lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahorita, a veces cuando me toca este tiempo de compartir, quisiera imaginar que no hay nadie, que lo voy a hacer de ensayo, porque de repente todavía me ganan un poco los nervios cuando estoy en este lugar. Ok. Como Israel lo acaba de mencionar, qué padre que ya empezó a dar ese anuncio de que se van ellos al evento. Nosotros también venimos llegando ya, como él lo mencionó ya. Y si él lo hizo, yo, ¿por qué no? Varones, tenemos para el siguiente año la celebración de hombre a hombre, va a tener sus 30 años de aniversario. Y si, como lo dijo él ahorita, me pongo a pensar que si en los años que hemos ido ha sido bueno, no me quiero imaginar cómo van a ser su celebración de los 30 aniversarios. O sea, tenemos que ir. Tenemos que ir. Tienen un año para empezar a acomodar su tiempo, y empezar a hacer este espacio, por los que tenemos que pedir tiempo en el trabajo, ya empezar a hacerlo. Y meditaba cuando estaba empezando cuando el pastor me comentaba, quiero que te toca compartir, me ponía a pensar en qué podría tal vez estar compartiendo. Y en el tiempo, cuando él me dijo, te voy a ser honesto, ya empezaba a escribir algo. Porque es algo que cuando empiezas a hacerlo, sabes que nunca va a haber un tiempo exacto para hacerlo. Sabes que en algún momento va a llegar la oportunidad para hacerlo otra vez. Y tienes que estar listo, ¿no? Y si no fuese así, la Escritura dice que tenemos que estar fuera de tiempo y a tiempo para cualquier momento hacerlo. Esa es la misión que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, cuando escribía, estaba yo empezando a escribir acerca de la parábola del sembrador. Y recuerda eso que te voy a decir. Siempre cuando me gusta compartir algo, siempre es yo primero. So, otra vez, me voy a predicar yo primero. Me voy a recordar yo primero lo que significa, lo que Dios está hablando a mí, primeramente para que yo pueda de alguna manera también compartirlo. Y siendo de esa manera, pensaba yo, a los que hemos leído la parábola del sembrador de Mateo 13 en adelante, 13:1 en adelante, sabemos que está un poquito larga. Pero muchos aprendemos viendo. Muchos aprendemos escuchando y otros aprendemos interactuando con lo que estamos haciendo. Yo soy de los que aprenden escuchando mucho. Yo puedo escuchar y aprendo, se me graba, lo escucho una o dos veces y ya está en mi mente, ya lo tengo aquí, ya lo capté, ya lo tengo aquí en la mente y puedo incluso empezar pero para poderlo yo guardar bien y que sirva, lo tengo que estar compartiendo, expresando, para que de alguna manera pueda siempre estar algo habitual en mi mente ya recordándose. Por lo consiguiente, pensaba, ok, algunos no sé cuál es tu manera de, no sé cuál sea tu manera de aprender, tal vez puede ser escuchando, viendo, interactuando, pero en esta ocasión pensaba hacer algo diferente, porque si nos damos cuenta, lo dijo en el anuncio, estamos cerca de lo que va a ser la Pascua. La Pascua no es solamente un tiempo de vacaciones, como estamos acostumbrados, ¿no? De que los que venimos de nuestros países, la Pascua, los tiempos de Semana Santa son para que se llene la playa y eso no es para que vayamos a disfrutar. No es para que disfrutes o te deleites con los platillos que hay en ese tiempo, nada más. No es para eso tampoco. Para nosotros como creyentes, ya como hijos de Dios y cristianos, es uno de los eventos más grandes que nos recuerda que Dios nos ama, que nos recuerda que Dios. Que Jesús de alguna manera entregó su vida por nosotros, por el pecado de nosotros, Él vino a pagarlo. Por lo consiguiente, dije, bueno, entonces si ya lo van a empezar a ver en la televisión, van a empezar a ver películas, van a empezar a ver series que van a ver todo el tiempo, bueno, pues entonces yo también déjenme empezar a participar en eso. Dije, les voy a poner un video de lo que es la parábola del sembrador. Jesús explicándole. Esa es una de las parábolas que Jesús habla, pero que también explica. Y es algo sencillo. Yo pensaba, si tú escuchas, ahorita que escuchas, veas el video y lo escuches y entres, quiero que te metas en la escena también, que te hagas un personaje de los que están allí, te darás cuenta que si yo te pusiera ese video 3 veces, ya me puedo ir, ya nos podríamos ir, de verdad, te lo digo. Nada más es cuestión de ponerle poco de atención, abrir el corazón para que podamos escucharlo, porque es Jesús mismo expresando y hablando la parábola. Y cuando Jesús la expresaba, era algo que se entendía, tanto se entendía que la gente se enojaba con él. Por eso le decían y por eso maquilaban en su mente sobre de él, porque comprendían. Cuando Jesús hablaba, no había quien no entendiera lo que estaban hablando en ese momento. voy a pedirle a mi hermana que proyecte el video que vamos a ver. Dura 4 minutos. Para muchos van a ser los primeros 4 minutos de toda la semana que vamos a escuchar palabra. Vamos a leer tal vez palabra. So, quiero que le pongas atención. Y cuando terminemos, nos arrancamos entonces. Amén.
He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga.
¿Por qué les hablas por parábolas?
Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis y no las vieron. Y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto y da uno a 100 y otro a 60 y otro a 30.
Ok. Bueno, entonces, como te dije, cuando Jesús expresa su parábola, que él mismo la expresa, Como te lo mencioné, si lo oyeras o dos o tres veces, creo que ya con eso nos podríamos ir, porque es muy expresivo en lo que está hablando. Pero para poderlo también entender, me gustaría expresar lo que Dios habla primeramente, como te digo, a mi vida. Y para poderlo hacer, quería que lo vieras, para que pudieras imaginarte, como te dije, que te metieras en la escena, para que pudieras imaginarte lo que se vivió en ese momento. Jesús, cuando tú lo ves ahorita ahí, te voy a llevar a que lo recuerdes. Jesús, cuando está haciendo está expresando la parábola, utiliza todo lo que está en sus manos para poder dar una explicación. Usa todos los elementos que del diario vivir tenemos todos los días en el diario vivir: el agua, la semilla que produce un alimento, la gente, el gentío, toda la gente que estamos juntos. Provoca todos los elementos, los une para poder expresar algo que él quería que la gente escuchara en ese momento. Tan audaz, claro, era Jesús, tan audaz era lo que sabía, lo que tenía que hacer en ese momento y cómo aprovechar los mejores momentos. O sea, todo es algo que cuando tenemos un corazón abierto nos da la oportunidad de aprovechar todo el momento. Todos los momentos son buenos para anunciar el evangelio, todos. Él usa en la barca, en ese lugar, como tú puedes ver, hay mucha gente. Y si tan solo de aquí a un lugar, a unos 30 pies, 40 pies de distancia, aunque no hubiese micrófono y no fuera un lugar cerrado, tal vez no me oirías, estarías, no lo escucho. Muchas veces nos pasa, diríamos, no lo escucho. Y eso mismo pasaba. Jesús usaba el lugar donde estaban ahí usándolo, el lugar que tuviste, lo estaba usando como un anfiteatro. O sea, el aire, ahora es literal, aquí vamos a darle sentido a esta frase, se llevaba sus palabras y la gente las alcanzaba a escuchar. El viento llevaba las palabras al oído de las personas y por eso todos podían escuchar. Porque si tú te pones a echarle coco, dirías, ¿cómo desde aquí la gente podía escuchar estando allá arriba? Él usaba todo lo que estaba ahí, por eso la gente lo podía escuchar y recibía lo que Jesús quería hablarles. Pero cuando Jesús les está hablando, Él les habla, les pone en una situación en la que ellos consideren que realmente de qué estaba hablando, qué es el evangelio para lo que él estaba en ese momento diciendo. Él dice que les empieza a explicar a las personas y les menciona una parábola, y los apóstoles le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Las parábolas es lo más complicado del cielo expresado por Jesús para que la gente lo entienda, muy sencillo, de una manera muy fácil de entender. Es por eso que Jesús decía, les hablo por parábolas. Y entonces las personas podían, ¿a eso se refería? Sí, como muchas veces nos pasa a nosotros, que no entendemos y decimos, es que no lo entiendo. Y después, cuando lo mencionaba él de esa manera fácil, la gente lo podía captar. Entonces Jesús empieza a iniciar su parábola y empieza mencionando los elementos. Un sembrador, y empecé a mencionar lo que se usa. Un sembrador era algo muy común ver en aquel tiempo. Tú podías, estando en aquella tierra, poder pasar por el camino y voltear a un lado, voltear a otro, y veías el campo porque era para sembrar, pero también veías a un sembrador tirando la semilla. Era algo típico, tú lo podías ver, era algo normal. Es como si ahora en nuestros tiempos saliéramos afuera y viéramos a un hombre trabajando en la construcción. Así de sencillo, sales aquí afuera y ves a hombres que están trabajando en la construcción. Y eso era lo que se veía típico en aquel tiempo, porque era un trabajo que mucha gente realizaba. Era un trabajo que todo el mundo podría estar haciendo muy a menudo. Entonces Jesús empieza a decirles y a expresarles lo que significaba que un sembrador empezara a tirar la semilla. Y aquí está el punto: el sembrador, la semilla es el evangelio. Todos lo sabemos, la semilla es el evangelio. Son las buenas nuevas que Jesús vino al mundo a decirle, para lo que él vino era para traer vida a las personas. Por lo consiguiente, después vemos a un segundo elemento, que es el hombre, el sembrador. Jesús era en ese momento, estaba expresándolo porque él mismo lo estaba haciendo. Él estaba tirando la semilla. Él decía, en pocas palabras, dice, yo soy el sembrador y les estoy ahorita sembrando una semilla en su corazón. Después, cuando nos dice eso, nos percatamos de algo. Es ese trabajo del sembrador, ahora somos nosotros, todos, no nada más yo por estar aquí, porque cualquiera de ustedes podría estar el día de mañana aquí. Esa responsabilidad es de todos. Jesús nos delegó esa responsabilidad, por eso se las expresaba a sus discípulos para que entendieran, esto les tocará hacer a ustedes. So, esto va a ser algo que ustedes van a hacer más adelante. Y poco a poco él se los iba diciendo. Les decía, él lo dijo de esta manera: yo soy la luz del mundo. Y después él se los dijo a ustedes: ustedes son la luz del mundo. O sea, mi trabajo yo lo estoy haciendo para que ustedes lo aprendan y también lo hagan más adelante. Y era aprender a tirar la semilla, aprender a predicar la semilla y aprender a decir las buenas nuevas de lo que Dios había hecho con cada uno de ellos, así como hoy a nosotros. Entonces, vemos que él va poniendo los elementos para poder hacer que la gente entienda. Y él hace notorio eso del sembrador y la semilla. Y entonces después él empieza a mencionar los campos. Empieza a mencionar los campos. Pero él dice, hay cuatro tipos de campos. Y empieza a hacerles saber qué significaban esos tipos de campos. Porque el campo aquí significa el corazón del hombre. So, ahorita lo que vamos a hacer es, yo quiero que tú te pongas en ese papel del campo. Hay un campo en cada uno de nuestros corazones, significa y representa un campo. Hoy la semilla igual va a ser esparcida, como te lo dije, es la esparcida, se esparce una semilla en el corazón del hombre. Pero cuando nosotros empecemos a ver lo que significan los campos, es que entonces vamos a asimilar en dónde cayó la semilla en el campo. Porque aquí es donde podemos expresar entonces la semilla, dónde quedó. Si fue esparcida, dónde quedó la semilla, si yo represento un campo. Entonces vamos a ir en esa dirección, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy en esta tarde que tú seas, Señor, hablando en nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de lo que tú quieres hacer en nuestros corazones, Señor. Nuestro corazón en este momento, lo acabamos de decir, representa ese corazón, ese campo en el cual tu semilla, Señor, va a ser esparcida, como cada 8 días es esparcida, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda recibirla y podamos, Señor, ser ese fruto el cual tú quieres, Señor, que seamos. Para llevar y demos fruto y llevar, Señor, a otros también, Señor, esta palabra que es la que hoy nos has dado el privilegio a cada uno de nosotros, ser sembradores. Y no es la posición, no es el estar aquí en este lugar, es el hecho de haberlo recibido y hoy poder la dicha de poder compartirlo. En el nombre de Jesús, Señor, toma control, estoy haciendo mi parte, tú haz la tuya. Es tu palabra, es tu semilla, solamente aquí está el trabajador, es todo, el jornalero del día, haciendo el trabajo de tirarla, en el nombre de Jesús, Señor, amén. Cuando vemos esto, entonces nos damos cuenta que el sembrador, dice que el sembrador se pone su gavilla, va y empieza a tirar la semilla en el campo. Pero resulta que hay algo que también tenemos, un detalle que tenemos que poner en consideración. El sembrador sabe que está tirando un campo el cual no es suyo. El campo no es suyo. Él lo sabe y lo comprende que el campo no le pertenece a él. Así como no le pertenece el campo, tampoco le pertenece la semilla. La semilla le pertenece al Padre. Él simplemente es un jornalero, así como hoy en este momento, es un jornalero que está trabajando porque lo mandaron a poner la semilla en el campo. Y él sabe que esa semilla no es suya. Y otra cosa interesante, y aquí es donde también vamos a ir entendiendo y desglosando algo en nuestro corazón, y vamos a ir sacando algunas cosas y liberando algunas cosas que a veces nos estorban para que nosotros podamos crecer. El sembrador sabe que no es su responsabilidad hacer la semilla. Yo solamente como jornalero y ustedes como jornaleros de cuando predicamos o compartimos, no es nuestra misión que la semilla, hacerse crecer la semilla. Nosotros solamente la tiramos. Y eso es una cosa que a veces pasa, ¿no? Que la gente se frustra porque que pensamos o queremos que la gente, no sé si te ha pasado, ¿no? Que a veces compartes una palabra o algo y quisieras agarrar a una persona y decirle, ¿qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Y esa persona podría decir, pues es que no entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacerlo crecer y no es nuestra responsabilidad hacer crecer la semilla. La responsabilidad de hacer la semilla es de Dios solamente. Dice a Pablo, lo decía, yo sembré a Apolo, él sembró, Apolo regó, no, él sembró, perdón, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Jesús. Con eso rompemos eso, porque a veces nosotros pensamos que es que o no lo estaré haciendo bien, o no lo, o sea, la semilla es buena, la semilla es buena, el sembrador lo sabe que la semilla es buena, por eso el sembrador cuando está tirando la semilla, él no solamente está tirando semilla para saber qué nace, él no, él sabe lo que va a salir de esa semilla, porque la semilla que él va a tirar, dependiendo del lugar, sabe el fruto que va a dar. So, cuando vemos ese punto del sembrador, el sembrador no solamente sabe que es buena la semilla, él ya se imagina el campo lleno, creciendo con esas plantas. Él ya ve el campo lleno de ese trigo creciendo. Ya lo ve, él ya lo figuró. Es como cuando nosotros sembramos una planta, una semilla aquí hoy, y yo sé lo que va a salir. Yo puedo sembrar una, no sé, un tomate. Yo sé que va a crecer un tomate, e incluso le pongo a esa cosa que les ponen para que crezca un tomate agarrado de la, del sostén que él le pone para que lo haga. So, es eso, él sabe lo que van a hacer. Él sabe que van a ser un tomate. Tú no vas a sembrar un tomate y van a ser una papa, claro que no. Sabemos que van a ser, dependiendo de la especie que tú siembres, es lo que van a ser. Esta parábola en el lenguaje antiguo me encanta cuando la leí, porque dice, expresa claro lo que significa que Jesús es el que está sembrando la semilla. Cuando tú lo dices ahí, dice la escritura, la palabra sembrar y sembrador, ve conmigo aquí. Si me puedo expresar aquí y tú me captas lo que yo trato de expresarte, vamos a llegar al punto donde quiero. Cuando Jesús dice, menciona el sembrador y la semilla, esas dos palabras son lo mismo, significan lo mismo. So, cuando vemos esas dos palabras que sí significan lo mismo, quiere decir que entonces diría la frase así, y en la Biblia, lenguaje antiguo, para que se me desmienta si alguien lo quiere leer después, dice, el sembrador salió a sembrarse. Ese es el contexto de esa, y cuando lo vemos se entiende de una manera diferente. El sembrador salió a sembrarse. ¿A sembrar qué? Su esencia. Sembró a sembrarse él mismo. Jesús salió, y hoy mismo su palabra sale y la expresa, la siembra en el corazón del hombre. Su intención es que en el corazón caiga la semilla, que es su esencia. Su esencia de él es, todos lo sabemos, sus frutos, ¿no? Paz, bondad, benevolencia, amor, fe, mansedumbre, templanza, amor, todos ese tipo de cosas son el fruto que debería de nacer de lo que él está sembrando, porque él se está sembrando esa esencia. Dicho sea de paso, lo puedo expresar de otra manera yo hoy también, la dicha, y los que son padres lo entienden. Cuando nosotros como padres deseamos tener un hijo, nosotros en la semilla que ponemos se va a parecer a mí. Oh, sí, se va a parecer a mí. ¿Por qué? Porque es mi semilla, es mi esencia. Yo voy a sembrar mi esencia. So, por lo consiguiente, eso es lo que yo espero que salga, ¿verdad? Con mi esencia. Y yo lo veo, ¿no? Yo veo a mi niña y digo, ah, ¿cómo se parece a mí? Y es ese punto, dices tú, es mi esencia. La semilla, y Jesús mismo lo hacía. El sembrador salió a sembrarse, sembrar su esencia. So, lo consiguiente es, ¿qué espera él ver? El fruto de lo que semilla que es él. Perfecto. Ahora, porque a veces no pasa. Ese es a donde vamos a empezar a ir, a darnos cuenta por qué Jesús mencionaba algunos tipos de campo. Después él empieza a decirlo, ¿no? Una de las cosas muy interesantes aquí es de que la semilla él la compara como algo muy pequeño. Como algo muy pequeño. Pero más sin embargo, cuando crece, dice que es capaz, en otra parte de la escritura lo sabemos, de provocar grande sombra y de que muchos consuman de ella. Eso es lo que da a entender. La semilla cuando crece en nuestro corazón, otros pueden también ser saciados por causa de que se acercan y nosotros lo podemos compartirles. Y ellos entonces también vienen a ser parte del reino de Dios. O sea, esa es lo que la esencia de la semilla, crecer, alimentar a otros. So, cuando vemos esa parte, entonces el Señor empieza a decir, y ya te puse lo que es el sembrador hoy tú y yo, lo que Jesús utilizó del diario vivir, para que siempre recordemos cómo Dios está presente, por eso usa los elementos del diario vivir. Y después empieza a decir, como te dije, el sembrador ya lo mencionamos ahorita, y empieza a mencionar los campos. Y después, cuando empieza a mencionar los campos, él dice un campo muy interesante, uno de los campos dice, junto al camino. Y él lo menciona, ¿verdad? Él dice que la semilla que cayó junto al camino es difícil que penetre en la tierra. Y lo sabemos, es el diario vivir. Tú no puedes ir a plantar una planta en el pavimento o en el camino, incluso en el campo. No se puede. Es duro. Por ahí pasan muchas cosas. So, cuando Jesús empieza a mencionar esa parte del campo, hermano, recordemos, te dije ahorita, estamos dividiendo campos. Esta línea aquí representa la división de un campo para acá. En aquellos tiempos no había bardas, no había vallas que dividieran los campos. Por lo consiguiente, el sembrador cuando tiraba la semilla, Él la tiraba y alcanzaba a brincar del otro lado de la cerca, que era donde pasaba el tráfico del diario. Fíjate, el tráfico del diario vivir. So, la semilla decía que caía aquí de repente, pero no crecía, no podía crecer porque era, no podía penetrar la tierra porque era muy dura la tierra. Cuando Jesús dice que era muy dura la tierra, es ese corazón duro, ese corazón que por alguna razón de la vida, cualquiera que sea esa razón de la vida, yo no la puedo saber, tú sientes que a lo mejor hay algo que no te permite acercarte a Dios, tal vez estás enojado con Él, algo no te permite, es ese corazón duro. Si te vas a la imagen, lo entiendes. Cuando nosotros estamos tirando la semilla del pasto aquí en este lugar, cuando hacemos eso, a veces la semilla se nos va, ¿verdad? Y se va para afuera. Es la misma escena. La semilla salió y fue al piso duro. So, cuando vemos que la semilla fue al piso duro, nos dice el Señor que no provocó nada. O sea, simplemente cayó en el camino, pero no se produjo nada. Es ese estilo de vida, hermanos, en los que nosotros, como te lo dije, vamos hablando yo primeramente que nada, es ese estilo de vida, hermano, en el que tenemos el tráfico del diario vivir. El tráfico del diario vivir. Los amigos, el trabajo, las amistades, fiestas, más trabajo y más trabajo. Siempre tenemos algo que transita en nuestras vidas, pero nunca tenemos tiempo para el evangelio, nunca. Tenemos tiempo para todo, pero menos para el evangelio. Nunca tenemos tiempo para que poder escuchar la palabra un momento del diario, sentarnos y poder escuchar la palabra. So, ese es por eso que dice esa palabra. Pero es duro para que entre en el corazón. Incluso lo dice de esta manera. Esta predica para muchos, deseo yo hoy que no sea así, va a ser duro que entre en su corazón porque a lo mejor lo toman personal. Por eso es de que de alguna manera a veces la semilla no puede penetrar, no puede caer en el lugar donde Dios quiere que llegue esa semilla. Entonces dice, ¿no?, que ese tipo de situaciones no permite que caiga hacia abajo, no permite que llegue al corazón, porque está transitado de tantas cosas. Pero hay una cosa interesante también, que el corazón, hermano, no solamente se refiere a ese tipo de personas que son indiferentes. No sé si te ha pasado que cuando predicas o le quieres compartir a alguien, no te escucha, no te toma en consideración, te toma como que ok, está bien, sí, perfecto. Pero también la parábola, cuando la escuchamos, dice la escritura que cae en el campo, pero dice, él menciona un segundo elemento, las aves del cielo. Quiero tocar un punto interesante. Dice que las aves del cielo, hermano, representamos, lo sabemos, es el enemigo, el diablo, el maligno, Satanás, como lo quieras llamar. Dice que son las aves del cielo y que cuando cae la semilla, dice que pronto bajan y la pescan y no dejan que penetre la tierra. Por eso, hay muchas cosas que pasa aquí, hermano. Y es aquí donde te quiero decir, esta escritura, este pasaje, esto que Dios habla, no es un mensaje de condenación. Aquí hay una misericordia tan grande que Dios lo que está queriendo hacer aquí es que examines dónde está sembrada la semilla. No hay condenación. Es un mensaje de, hey, pon atención dónde cae la semilla de cada 8 días. ¿Ok? Porque mira, cuando dice que las aves del cielo bajan y la toman, Él está hablando, hermano, de que son corazones que están vigilados por Satanás. De verdad, son corazones que están vigilados por el enemigo. Por eso la semilla no cae en el corazón, no baja al lugar indicado. En cuanto se tira una buena semilla, una buena palabra, se oye agradable, se oye emocionante, pero más sin embargo no bajó al lugar que tenía que bajar, porque llegó el maligno, dice la escritura. Si Jesús lo dijo, es por algo. Dijo y roba la semilla. ¿Cómo es que la roba? No baja un ave y pum, se la roba. No. Dice, en la manera en la que sutilmente la roba son, con lo que mencioné ahorita, los afanes del diario vivir. Son los afanes del diario vivir que ahogan la semilla, que no permiten que la semilla caiga y vaya hacia abajo. Por eso es de que de alguna manera no dice que son corazones que el cuervo, aquí está un árbol, el sembrador está tirando, pero más sin embargo, cuando la semilla fue tirada, baja el cuervo que está en la rama, podríamos decirlo de ejemplo, y se roba la semilla. Examinemos nuestro corazón. ¿Dónde estamos sembrados realmente? ¿Estamos permitiendo que la semilla prontamente sea robada por el enemigo? Tal vez podría haber un corazón con esa actitud hoy. Qué bueno, es para darnos cuenta dónde estamos. No, como te lo dije, no es una condenación, es para examinar nuestro corazón. Y entonces nos damos cuenta, hermano, que hay algo similar en esto. Cuando está, y dirás, ¿y cómo más es vigilado el corazón del hombre? ¿Te has percatado, hermano, que cuando tú quieres compartirle a alguien, y pasa, o sea, pasa todos los días cuando quieres compartirle a alguien, oye, hermano, te quiero invitar, mira, o esto, y vamos tocando el tema, vamos tocando, y de repente ya llegaste a donde querías llegar con la palabra, mi hermano, y le quieres expresar la palabra, suena el teléfono, no sé si te ha pasado, suena el teléfono, oye, es que mi niña se cayó, oye, es que tengo, o sea, me recordé ahorita que tengo que hacer algo, o una calamidad de la casa, o no perdí el trabajo, o trabajo de más, o el cuervo está en la rama. Cuando la semilla va a caer, solamente tiene que bajar y robar la semilla. Eso es lo que significa el terreno junto al camino. Un corazón duro, el cual el enemigo está atento para que la semilla no dé fruto como debería de ser. Y es ahogada, dice la escritura, y ahollada por los afanes del diario vivir, por todo lo que nosotros ponemos más atención, que es, debería de ser las cosas que Dios nos está mandando hacer a nosotros. Pero recuerda una cosa, la escritura habla de corazones, so también aquí habla de las personas que se creen bien santurronas, que se creen bien decentes, que se creen súper espirituales, que se creen wow, lo máximo en el Señor. También habla de ellos, porque son gente que piensa que cree pero no cree. Son gentes que piensan que están bien con Dios, pero que si examináramos nuestro corazón, nos daríamos cuenta que no estamos muy bien delante de Dios. So ese terreno Dios lo pone en consideración para los dos, para los dos tipos de personas que piensan que porque están aquí, o que pensamos que porque estamos en el camino del Señor, ya estamos bien. Y eso no es, realmente no es así. Él hace ese hincapié para que entiendas que ese tipo de personas están en todas partes. Son gente que está escuchando, está alabando, está gritando, está llorando, pero más sin embargo en su corazón no está la semilla realmente. Porque si estuviera la semilla, poco a poco empezaría a dar, aunque sea unos destellos de cambio en su vida como creyente, que la semilla está empezando a dar fruto. Porque cuando la semilla cae en un lugar y es regada, la semilla por ende empieza a dar fruto. Empezamos a ver pequeñas ramitas que van subiendo, que van empezando a derramar para arriba. So, nos damos cuenta, hermano, que eso es algo que el Señor nos hace darnos cuenta. No es el hecho de que unos están bien y otros están mal. Tenemos que evaluar dónde está nuestro corazón, porque también podemos ser semilla que está sembrada junto al camino solamente, que cayó y nos emocionó, y que de alguna manera simplemente en el momento pues nos llevó a querer tal vez continuar dentro de la iglesia nada más. Entonces, hermano, cuando vemos ese punto, nos lleva a otro terreno. En el segundo que nosotros vemos, nos lleva que en las espinas, en los pedregales. Como te lo dije ahorita, el pedregal representaba que no habían lugares donde que se dividían vallas, o habían terrenos, piedras que se amontonaban. Yo creo que lo han visto los que son de campo, cuando vivíamos a provincia de pequeños, llevaban, veíamos campos que estaban divididos por muchas piedras y decíamos, ¿qué significan esas piedras haciendo una línea bien grande? Estaba dividiendo el terreno de un lugar para otro, de la otra persona. So dice que cuando él también salía a sembrar, o sea, en la semilla de ahorita se fue para allá. Entonces cuando salía, sembraba hacia de este lado, se caían las semillas entre las piedras. Y dice que en la semilla que representa que en las piedras no había mucha tierra. Si yo te preguntase, tal vez yo creo que sí has visto esto. ¿Te has percatado que algunas veces en las piedras hay tallos de plantas que están como con muchas raíces y que no hay tierra? ¿Te ha tocado ver alguna vez una tierra así? Que dices tú, no había mucha, y que la mueves y fan, cae para abajo el tallo. Porque dice la escritura, no había profundidad de tierra. No había de dónde esa semilla pudiera bajar y pudiese de alguna manera sostenerse fuerte. Y eso es de lo que habla de esa semilla. No había donde, no había profundidad de tierra. Por lo consiguiente, como vimos en la escena, dice: salió el sol, salió la dificultad, salió la calamidad y se secó. Vino la prueba, vino la lucha, vinieron esas cosas de que, oh, dicen que ya eres cristiano, oh, órale. Y por causa, dice, no, y por causa de la presión del mundo, desmayó. Desmaya la planta, cae. Esos son otro tipo de afanes de lo que el Señor nos quiere hacer ver. Que como dependiendo del campo en el que estamos, siempre ocurren cosas que nos hacen, le hacen que la semilla no fructifique, no sea fructífera en el terreno que cae en el corazón. Mas sin embargo, nos hace darnos cuenta, hermano, que son ese tipo de creyentes también, hermano, que pueden, son emocionales. Son ese tipo de gente emocionales. Los que crecieron muy rápido, porque no había profundidad de tierra. Cayó, poquita tierra, el agua, la semilla abrió, creció, pero como no tenía dónde sostenerse, pero ¿qué nos da a entender? Creció muy rápido. Eso pasa, hermanos, son ese tipo de creyentes que cuando escuchan la palabra por primera vez, se emocionan. ¡Wow! ¡Súper! ¡Lo máximo! ¡Qué palabra! ¡Oh! O sea, estamos hablando de personas emotivas, gentes que de alguna manera se emocionan cuando escuchan una palabra y de repente dicen: oye, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer esto, ya voy a empezar, hoy, mañana empiezo mi devocional, mañana lo empiezo, mañana empiezo a ayunar, mañana empiezo a orar, mañana me convierto en el cristiano que no he sido desde hace años. Ese es el cristiano emotivo, el que creció rápido, se emocionó. Emocionó y empezó a hacer, empezó aquí, empezó allá, empezó a hacer tantas cosas. Pero venida la aflicción, se secó. Venido la falta de trabajo, venido la necesidad de una enfermedad. Te ha pasado ver gente que de repente, hasta nosotros mismos, por eso nos dice que nos examinémonos. Que de repente tenemos una situación donde estamos, que cuando estamos batallando con algo o escuchamos a una persona que apenas le estamos predicando, dice: no, ya no voy ya no voy contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ir conmigo? No, oye, según que Dios te ayuda, yo no veo que Dios me ayude, al contrario, me empezó a ir bien mal, ¿no? Ya perdí el trabajo, ya me estoy peleando con mi ñora, no, ya esto, ya el otro, o sea, y dice por eso, y cuando viene la aflicción, se apartan. Así hay muchos todavía. Incluso examina tu corazón. Yo no estoy diciendo que eres tú, no te conozco. Yo no soy Dios para conocer el corazón del hombre, pero Él nos menciona cómo puede ser que nos estamos viviendo. Y nos dice: a veces nosotros, ¿eres cristiano a la escondida todavía? Ahí está un ejemplo. ¿Somos cristianos todavía escondidos? Estamos a la escondida, que nadie se entere que soy cristiano, y menos en mi trabajo. Porque como me encanta formar parte de las pequeñas cosas que se oyen o se dicen, o eso, pues prefiero que mejor permanecer con todos en el campo y estar disfrutando de la situación. Dijo: y no lo hago. Eso es de lo que él habla. Es ese cristiano emotivo del momento, nada más. Que por un rato se quiere emocionar, pero después, viniendo la aflicción, cae. Ese es un riesgo muy que yo puedo decir que lo vi, pero no lo critico, porque yo crecí en un lugar de esos. ¿Recuerdan esas iglesias, nombre X, que a veces son un poquito muy emotivos, que corren, que saltan? No es malo, es una expresión al Señor. Yo lo hice, amo eso. Yo, si ya me dijeras: vete, créeme, ve, y me quieres volver a encontrar, me vas a encontrar en un lugar de esos. Me gusta mucho eso, es expresivo. Pero hay un riesgo cuando somos emocionales y solamente somos emocionativos. Vivimos una vida cubierta, hermanos, y eso lo hemos experimentado a veces. Vivimos una doble vida. Ese es uno de los riesgos, hermano, que se tiene cuando nosotros somos emotivos solamente. Que nada más por emoción, y después cuando viene la situación se nota que solamente creció. Parecía creyente, parecía un cristiano, parecía que iba a llegar lejos. Pero llegó la aflicción y ya no. Entonces el Señor nos lleva a otro tipo de terreno para considerarlo. Y nos dice que cayó entre espinos. Y me gusta como dice: estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y ese es el punto aquí. Ese de los espinos, hermano, muchos se encuentran en esa situación o nos llegamos. Yo me apunto el primero. Aquí yo viví, aquí. El Señor me habló. Este fue tu terreno. Este fue tu campo en alguna etapa de la vida. Los espinos, cuando nosotros nos damos cuenta, tú has visto cuando el trigo crece, hermano, y la cizaña crece, se parecen mucho. Parecen que son iguales. Se parecen demasiado. Parece que es lo mismo que están, o sea, crecen juntos, se ven iguales, pero más sin embargo llega el momento que cuando crecen a un tamaño, el espino, la cizaña ahoga lo que es el trigo. Eso le va a ganar siempre, la cizaña gana y lo inclina, de alguna manera lo mata, lo ahoga, toma todo lo que es de él, lo toma. Es ese cristiano que vive una doble vida, que tiene tiempo para su vida espiritual, para su tiempo devocional, para su hora de lectura, para su hora de oración, pero también le queda tiempo para aventarse una buena novelota, una buena peliculota que no debemos de ver. Vamos a dejar un ejemplo así, tú sabrás el tuyo, cada quien tiene el suyo. Es ese estilo de vida. Tenemos una doble, ese es el espino que está creciendo junto con el trigo. Tenemos tiempo para esto, nos sobra tiempo también para lo otro. Y así mismo hacemos que crezcan los dos, y los dos crecen al mismo tiempo. Pero tarde que temprano el espino va a ahogar la semilla. Ese cristiano que vive, como te dije ahorita, una doble vida, una doble moralidad, es ese tipo de persona. El espino tarde que temprano va a ahogar al trigo. Aparentamos ser, decimos ser, corremos y decimos que estamos, pero detrás de nosotros tenemos una doble vida, una doble moralidad. Y es, nos da a entender este pasaje cuando nos habla de eso, es de que tarde que temprano el espino va a ahogar al trigo. Y la semilla que fue plantada, hermano, en su momento para que nosotros creciéramos, como fue buena, porque la semilla es buena porque es palabra, pero va a llegar el momento que por llevar esa vida doble inmoral, de alguna manera siempre le va a ganar. Es esa, yo te puedo decir una cosa. Y aquí quiero poner un énfasis, un paréntesis, porque puede haber una confusión. Vamos a suponer que esa planta que está allí es de verdad y esa es de mentiras. El punto es este: la planta, la semilla, cualquiera que tú quieras, fue sembrada una semilla verdadera. ¿Tú quieres saber cómo algo es verdadero? Ve el fruto, ve la planta, puedes tocarla y decir. ¿Les ha pasado que de repente llegamos a un lugar y decimos, oye, se ve de verdad? Oye, se ve de verdad esta planta. Pero no es de verdad. Es eso. Es ese estilo de vida que aparece que somos de verdad, pero no somos de verdad. Porque estamos llevando una doble moralidad. Y es donde yo te digo que ahí es donde encontramos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Nos está diciendo, no nos está condenando. Nos está haciendo ver dónde, cómo es que la semilla, por qué no ha crecido lo suficiente, cómo es que no ha podido dar fruto como debería de haber sido. Son esos creyentes que tienen años en la iglesia, hermanos, años en la iglesia, pero su mentalidad sigue siendo la misma, su actitud y su indiferencia sigue siendo la misma. No hay un producto que digamos ya se dio un fruto en esa situación. Aquí podría decirte otro paréntesis. No sé cuál sea tu lucha en tu vida. Tal vez tú podrías decir, ay, hermano, que sabes, ya no quiero seguir viendo qué luchas tengo, porque cada vez que me doy cuenta, me veo más pecador. Me doy cuenta que soy un vil pecador, cada vez me encuentro más detalles feos. Te voy a decir una cosa, bien, estás vivo, puedes darte cuenta que hay algo que está batallando, que está luchando, hay vida, pero más sin embargo en la planta que no hay nada, se va a quedar así, no va a pasar nada. Se va a quedar por años y años y años, va a pasar esa situación. O sea, son gentes que llevan años en la iglesia, pero que más sin embargo no han dado un fruto y no han crecido, porque la semilla se ahoga por los afanes del diario vivir y de la vida. Porque preferimos darle placer más a otras cosas que de entregarnos un tiempo más al Señor de verdad en nuestros corazones. Por eso es que el fruto se ahogó. Por eso es que vemos creyentes que están de alguna manera, y eso es algo que se está viendo mucho hoy en día, hermano. Por eso lo menciono de esa manera. Esto se ve el diario vivir más hoy. Dice la escritura: no os hagáis al mundo, sino que nosotros deberíamos estar cambiando las cosas del mundo. Decía, y nosotros nos estamos adaptando a cómo el mundo está viviendo, y no debería de ser así, debería ser todo lo contrario. Jesús, cuando él, me imagino, en su ver, él decía: va a pasar esto en aquel tiempo, necesito dejarles saber esto. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal ya no es buena y para lo que es hecha, no sirve para más ser hollada. Cuando él decía es esto, en aquellos tiempos, lo sabemos, la sal era para era algo que preservaba. Y yo no lo sabía hasta que empecé a leerlo y entendí. Yo recuerdo en los pueblos de donde se da más esto, y lo ves, que ponían en las pieles, cuando les quitaban la carne, ponían sal en la piel o en la carne. Y yo decía, bueno, pues para qué. Yo pensaba que era para salarla. Pero no, cuando te empiezan a entender, decía, es para preservarla. Y eso es lo que el Señor decía: vosotros sois la sal. Si la sal ya no es sal, ya no sirve. En el momento que nosotros dejamos de ser sal, que deberíamos de ser nosotros lo que preserva al mundo de lo que es la maldad y lo que está mal, nosotros ya es que nos servimos entonces. Eso es lo que nosotros deberíamos de percatarnos ahí, que el Señor nos está diciendo: te estoy queriendo hacer ver ese estilo de vida doble, que estás aquí hoy contento, pero mañana sales, o incluso ahorita sales, pero sabes que a donde vas, de alguna manera, a ver algo que no te va a llevar o te va a beneficiar, te va a hacer que la semilla se ahogue. Y eso se vive muy seguido. Salimos de aquí, nos vamos a otras cosas, y la semilla, oye, ¿de qué está toda la palabra? Ya ni me acuerdo. No sé si te ha pasado, a lo mejor nada más a mí, no sé qué hago aquí arriba entonces, pero a mí me pasa, ¿no? De repente ya no me acuerdo. La semilla se ahoga por causa del afán del diario vivir, y es lo que nos da a entender. Entonces, luego nos dice que parte cae en buena tierra, parte cae en buena tierra también, porque hay todo tipo de terrenos. Hay terrenos que de alguna manera son algo que es bueno para que crezca una semilla. Y tú dirás a lo mejor en tu corazón ahorita: hermano, ¿cómo es que entonces provoco que el terreno sea preparado? Yo no puedo arar el terreno, yo no lo puedo arar tampoco. Eso es algo que Dios hace cada 8 días cuando venimos a la iglesia, cuando recibimos una palabra que toca nuestro corazón, cuando vivimos una experiencia, cuando vivimos una calamidad y que nos mantenemos firmes. De eso habla. Ese es el terreno que se va preparando para que en su tiempo la semilla crezca. Pero como nosotros no nos percatamos de lo que Dios a veces está tratando de hacernos ver, salimos y el afán del diario vivir la ahoga. Mañana, hoy tú puedes llevarte esta palabra muy, muy certera en tu corazón: ya no voy a ser igual. Pero mañana vas a regresar a lo mismo. Les decía a mis hermanos cuando estábamos allá en la casa de hombre a hombre: fue genial. Wow, este año creo que fue el mejor año de los 4 que hemos ido, fue genial. Pero más sin embargo, yo les decía, teníamos ese tiempo de plática, y les preguntaba: hermanos, esto es, no, yo viví esto, experimenté esto, viví, el Señor me habló, perfecto. Pero ahora les voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué les decía mi Sergio? Pero mañana vamos a la realidad. Mañana vamos a regresar a casa, y mañana nos vamos a encontrar otra vez con las mismas dificultades. Nos vamos a encontrar allá afuera otra vez con los problemas, con las mismas tentaciones. Nos vamos a encontrar con ya te iba a decir, me salgo, me naquean, pero si nos vamos a encontrar con la queja, pero no es cierto, no es la queja, la señora nos va a esperar allá afuera diciéndonos: ¿qué aprendiste? Si va a ver que no aprendimos tal vez nada, porque el afán del diario, cuando vemos la situación, nos va a ahogar la semilla. Examina tu corazón. ¿Dónde está y por qué es que tal vez en esos momentos? Yo por eso te decía que si te pongo el video 3 veces ya me hubiera ido, no tendría necesidad de hacerlo, porque es tan específico como el Señor nos muestra que los afanes del diario vivir, el trabajo, pero los placeres de la vida también ahogan la semilla del diario también cuando está creciendo. Entonces quisiera que tú vayas examinando esto. Pero buena semilla, la semilla también cayó en buena tierra. Y esa de la buena tierra, hermano, hay algo que de alguna manera habla a las personas que no oyen. Por eso decía Jesús: porque viendo no ven, y oyendo no oyen. Gente que ve lo que Dios hace en el diario vivir, aparte también en las personas, gente que ve cada domingo venir y cambia a las personas su mentalidad y su actitud, Gente que ve que Dios obra, pero no ven, no se percatan, no les mueve, no los mueve a un cambio, no los mueve a hacer algo. Esa es la semilla de lo que está hablando. Oyen la palabra y la palabra les toca el corazón, que a veces nos hace, nos quebrante, nos hace llorar, sí, también, pero no pasa nada. La oímos, pero no oímos, porque traemos otro pensamiento y estamos viendo y escuchando otra cosa. Pero luego dice, pero parte cayó en buena tierra. Dice, y esos son los que llevan fruto, ¿verdad? Y aquí hay algo que yo te quiero compartir. Mi hermano, los que dicen que cae en buena tierra, estoy seguro que hay muchos, muchos. Yo deseo en el corazón que seamos todos, y creo que vamos a ser todos. Muchas veces nosotros nos decaemos o nos desanimamos, como dice aquí, por el diario vivir. Pero si tú haces conciencia, es que ese diario vivir primeramente fue el afán de la vida lo que nos llevó a este punto. Pero Jesús lo dice de una manera, hermano, que podría tal vez ayudarte. Esa gente que servía, que estaba bien con el Señor, pero que en alguna manera hoy, tal vez se siente desanimada, tal vez no sé los afanes que tenga tu vida. Te recuerdo lo que decía el Señor. El Señor mencionaba una parábola y decía esto, la parábola del tesoro escondido. Muchos, este eres tú, yo deseo, te estoy hablando a ti, al que está desanimado y que siente que a veces ya no quiero esto, es mucho trabajo, es mucha lucha. Eso es para ti. Dice que el hombre encontró en una heredad, en una tierra, en un campo, encontró un tesoro. Este tesoro se dio cuenta que era un tesoro de mucho valor y empezó a vender todo lo que tenía para saciarse de él. Cuando él dice eso, hermano, es nuestro corazón cuando cayó la semilla en buena tierra, es aquel hombre que se empieza a deshacer de todas las cosas que le estorban. Lo que le atoraba para entregarse al Señor, los placeres de la vida, los afanes de la vida. Decía, vendió todo, se despojó de todo lo que tenía en su corazón para saciarse de él. Y eso es lo que nos habla el Señor a nosotros, cuando que no te recuerda todo lo que has dejado para este el tesoro que ya Dios te encontraste, que ha sido el Señor. Vale la pena seguir conservándolo, porque un tesoro no se puede comprar. Un tesoro no tiene valor, porque por eso es un tesoro y baluarte. No tiene precio un tesoro. So, de alguna manera nos percatamos, hermanos, de que Dios nos habla siempre en nuestros corazones. ¿Dónde estoy situado? ¿Dónde estoy en esta etapa de mi vida? Hay una cosa con la que voy a, todavía no termino, te robo 3-4 minutos más para que veas por qué no cae la semilla muchas veces en el lugar correcto. Aquí hay algo interesante que yo quiero que te lo lleves. ¿Por qué a veces la semilla no produce el fruto? Dice que si yo te dije que la semilla se riega, la semilla es la palabra, se está regando, pero está cayendo en terrenos diferentes, ¿verdad? El tuyo, hermano, yo no sé cuál puede ser ahorita. Si cayó, que va a caer en las emociones y vas a dedicarte mañana a decir emocionado a querer hacer algo. Pero hay una cosa bien interesante. El ser humano está compuesto cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Okay. El problema es de que el alma, lo hemos mencionado, el alma es la parte emotiva del hombre. Son las emociones, el asiento, lo he comentado esto 2-3 veces. Es el asiento de las emociones. Ok, es el asiento de las emociones esto. Y esto ya me emociona porque ya va dentro de lo que estamos haciendo ahorita. Cierre. Este es el punto. Cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien, o tenemos que olvidar algo, o tenemos que dejar algo, el problema de que cuando se nos predica una palabra del perdón al prójimo o algo y decimos no, ¿por qué? Es porque la semilla cayó en el alma, en el área emotiva de nosotros, porque lo vemos por las emociones. ¿Cómo voy si él me, si ella me, si esto, esto? Porque cayó en el alma, en el área emotiva. Entonces, ¿dónde se supone que debería de caer? Es en el área espiritual donde debe de caer la semilla, lo que hace que fructifique y que pueda tener el valor de decir, perdono, hago, digo, escucho. El problema es que cae en el alma emotiva. ¿Y para qué? Y por eso decía, no cae en el lugar indicado, y por eso menciona esto. Pero algunos cayó allí. Por eso tú ves esas personas que cuando dices, oh, qué buen cristiano, es porque la semilla cayó. traspasó la área emocional y bajó al área espiritual. Bajó, tuvo profundidad. So, eso nos habla de una cosa: no crezcamos solamente para arriba, crezcamos para abajo, echemos raíces. Es lo que nos está diciendo, agarrémonos fuerte. Que nuestro crecimiento no solamente sea de emoción hacia arriba, o que los afanes de la vida nos estorban, o que las cosas o los placeres de la vida o las cizañas que son a veces lo que el diario vivir no hace que fructifique la planta. Pero démonos cuenta que sí se le puede ganar a todo eso, solamente que el problema es que queremos crecer para arriba sin fuerza, cuando debemos crecer para abajo primero, agarrar fuerza, echar raíz. Por eso es que vivimos una vida emotiva aún en el cristianismo, porque de alguna manera siempre vemos todo con emoción. No perdonamos porque sentamos en el área emotiva. Yo siento, sí, por eso, porque no ha bajado abajo que perdonarás a tu prójimo o amarás a tu prójimo, porque no ha bajado al alma espiritual, donde es el Señor, donde trabaja el Señor en las áreas de nosotros. Entonces ahí donde debemos de regar esa semilla, que es con la palabra. La palabra representa agua. Entonces, si nosotros le dejamos que nos riegue esta semilla, podremos más fácil avanzar en nuestra vida y dejar todos esos afanes del diario vivir, y podríamos de alguna manera empezar a dar fruto. Entonces, aquí sí voy cerrando con esto. ¿Quién eres tú? Te haré una pregunta. ¿Quién eres tú tocante al reino? ¿Cómo reaccionas en este momento? ¿Cómo vas a reaccionar ante la palabra que te acabo de compartir? Simplemente fue una semilla que se esparció. ¿Cómo vas a reaccionar ante ella? ¿Cuál va a ser tu actitud el día de mañana? Saliendo incluso de aquí mismo, ¿Cómo vas a reaccionar? Te voy a hacer el resumen rápido. Terminamos en este punto. Dice así: la semilla junto al camino, entonces dijimos que son aquellos que no hacen caso ni atienden y son indiferentes. Esa es la semilla dura. No pudo caer, no penetró. La semilla entre los pedregales es aquella que creció muy rápido, muy, muy rápido, pero al no tener profundidad en la raíz, se va a marchitar pronto. No va a dar fruto tampoco. El sol va a salir, las dificultades del diario vivir o de la vida, y se va a secar. Dice, pero la que cayó entre el espino, esa vida doble, esa vida en la que, como te dije, nos sobra agua para regar nuestra vida espiritual, pero también tenemos tiempo para regar la vida emocional, carnal. Ese es el problema que a veces tenemos, por el cual nosotros no podemos avanzar ni llegar a ningún lado. So, otra cayó en buena tierra y dio su fruto al 30, al 60 y al 90. Quiero que examines en tu corazón, hermano, ¿dónde está la semilla en este momento? La semilla que fue expuesta y tirada en tu corazón, que es el terreno, cada 8 días. Yo recibo el mismo mensaje que tú cada 8 días, el mismo. ¿Y cómo es posible que una semilla da un fruto, pero otra semilla no da otro fruto? Y como lo dije, no estamos hablando de nuestra iglesia. Afortunadamente eso se oye en otros lados, y le estás hablando a otras personas para que se percaten en dónde estamos viviendo. ¿Por qué es esto? Darnos cuenta dónde está la semilla en nuestro corazón. ¿Sigue en esa área emocional? ¿Sigue en esa área emotiva? ¿Solamente por emociones? Dios nos quiere que pasemos de esa área emotiva a esta área. Y a veces pensamos que no hay herramientas, ¿verdad? Tú tal vez que ya estabas, que estás deseando regresar y empezar a dar ese fruto otra vez. Siempre hay herramientas para eso. Hay un grupo de oración dirigido por mi hermana Laura en las mañanas, y con Martita en las mañanas. Están siempre esperando que entres, que estés allí. No es para aburrirte. No es para aburrirte. Es para que empieces tu día con el Señor, hermano. Y a veces el afán del diario vivir no nos permite hacerlo. Ah, es que yo entro más temprano. Pero si yo te preguntara, pero lo haces tú aparte, me dirías, tal vez que no. Porque el afán del llegar primero al trabajo ahoga lo que el Señor ya puso en nuestros corazones. Todos tenemos algo que nos estorba. No solamente es uno o el otro. El Señor nos habla individualmente con esto. No, como te dije, la del camino es la que me sorprende mucho. Esa gente que critica, que quiere ver la paja del ojo ajeno del hermano, pero no se ve la viga que hay en su ojo. Critica, le ve lo malo a este hombre, le ve lo malo a esta mujer, le ve lo malo al joven, le ve lo malo al anciano. Pero no se examina él mismo. Por eso que estamos todo el tiempo viviendo una vida en crítica hacia los demás, porque estamos el afán de ver al demás, a la gente, ahoga la semilla. Enfócate en ti. Por eso Jesús decía: vete tú primero para que puedas ver. Y cuando lo logres ver, solamente vas a ver una cosa: vas a ver la humanidad de ese hombre. Y al ver la humanidad, te vas a dar cuenta de cuánta necesidad tiene de Dios en su vida. Porque las fallas son solamente eso: la necesidad de Dios, de conectar más con Dios para vencer esas luchas. Eso es lo que se refiere. Dejemos de ser esa semilla que cae en el camino. El afán del, no, si te, dice el Señor, el día que se muera ese hombre por afanarse en hacer y hacer, no se va a llevar nada. Tanto te afanas por hacer y hacer. Dice la palabra: hacer tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Nos habla de eso. Esto se va a acabar. Y que, por cierto, esperemos que no tarde mucho, pero que muchos antes de eso se alcancen a salvar. ¿Dónde está la semilla en tu corazón en este momento? Ponte de pie. Quiero que tú, vamos a orar, pero yo quiero que tú examines tu corazón. Ya cierra tus ojos, ya cierra tus ojos, por favor. Quiero que examines tu corazón. ¿Eres emotivo? ¿Solamente por emoción haces las cosas? Te emocionas rápido, la semilla se va a ahogar. ¿Tu vida está entre espinos? ¿Vives una vida doble? Tienes tiempo para el Señor, pero también tienes tiempo para otras cosas. Tienes tiempo para también alimentar tu área carnal, para darle todavía vida a ese hombre, a ese viejo hombre. Dios prometió librarnos de nuestros enemigos, pero no de nuestros amigos. Y nosotros nos las pasamos alimentándolos todos los días. Nuestros ojos, nuestra vanidad, nuestra vanagloria. Creemos que lo que tenemos es nuestro. Se nos olvida que nos lo dio el Señor. Creemos que nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Tú no puedes hacer nada si el Señor no está contigo. Padre, escucha el corazón de cada uno de ellos. Tú haz tu propia oración en un momento, oramos todos juntos. Habla tú con el Señor.